Hola y bienvenidos al capítulo número 4 de Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría comentaros que si queréis dejadme algún comentario sobre alguno de los capítulos que ya hemos hecho o alguna duda que tengáis o lo que sea, podéis hacerlo directamente en los comentarios del podcast o pasaros por mi web www.estudiendo, donde podéis suscribiros para obtener notificaciones cuando lleguen nuevos capítulos, que serán cada 15 días, o también podéis dejarme algún tipo de comentario, duda o sugerencia que tengáis. Sin más, comenzamos. Bueno, también deciros que también estoy en redes sociales. Podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram con la misma cuenta, Estuviendo, y en el canal de YouTube, donde tengo varias explicaciones de algunos contenidos de matemáticas, lenguas y demás. También con el mismo nombre, Estuviendo.es. En YouTube simplemente Estuviendo. Pues nada, el tema que nos planteamos hoy es cómo comprobar el nivel intelectual de tu hijo o tu hija y cómo mejorarlo, ¿no? Yo, siempre que hablamos de este tema, siempre que hablo de este tema con alguna familia, les propongo lo siguiente, y es que le planteen a los niños, ¿no? A vuestros hijos, ¿no? Que le planteéis preguntas elaboradas, no preguntas simplemente de sí, no, bueno, me da igual, sino que busquéis la forma de que vuestro hijo tenga que preocuparse por elaborar una respuesta bien planteada. Por ejemplo, podéis aprovechar pues conversaciones o noticias de interés de que haya ahora en el momento, o si estáis pensando en hacer cualquier cosa en casa, preguntarle su opinión. Oye, ¿qué te parecería si hiciéramos esto? O si fuéramos aquí, ¿qué podríamos ver? En fin, hacer que su mente se mueva, que no esté dentro de la comodidad. Y más en estos días que se están acostumbrando un poco pues a tener la mente en modo cómodo, ¿no? Digamos. ¿Cómo se puede hacer esto? Si hay muchos niños, algunos niños son muy, muy extrovertidos, muy charlatanes, ¿no? Y siempre te cuentan cosas, no hace falta tampoco darle mucho pie ni hacerle muchas preguntas porque ellos mismos te van a contar pues sus impresiones y demás, ¿no? Pero si vuestro hijo o vuestra hija es un poco reacia o reacio a hablar con vosotros, pues podéis vosotros entrar en lo que se llama su centro de interés. ¿Qué es lo que sería un centro de interés? Pues el centro de interés no es nada más y nada menos, como su nombre indica, que es basarte en lo que a tu hijo o a tu hija le interesa, lo que le gusta. Si tú ves que le gustan mucho las canciones de un grupo en concreto, pues intenta plantearle preguntas acerca de ese tema. Si es por el tema de libros, pues vete, infórmate tú un poco sobre ese tema primero para poderle hacer preguntas que estén acorde con lo que a él o a ella le gusta. O con cualquier otro tema como por ejemplo videojuegos o juegos de mesa o simplemente no sé, manualidades. Oye, ¿y cómo podríamos hacer esto? ¿Y cómo podríamos hacer lo otro? ¿O qué piensas sobre tal, ¿no? ¿Qué piensas sobre este, por ejemplo, sobre este rotulador, ¿no? Comparado con los que tuviste antes, ¿cuál te gusta más? ¿O por qué crees que es mejor? ¿No? Siempre intenta buscar preguntas que las respuestas sean respuestas largas, respuestas elaboradas. Bien, por otro lado, también está el plantear hipótesis, cuestiones hipotéticas. ¿O qué pasaría si, bueno, ahora que estamos con el tema, ya depende de la edad, ¿no? Pero ahora que estamos con el tema del coronavirus, ¿no? Del COVID-19 y todo el tema del confinamiento, ¿cómo crees tú que volveríamos a la calle? ¿O cuándo crees tú que llegaría la normalidad? Plantearle preguntas o por qué no se puede salir, o por qué es tan importante lavarse las manos. En fin, cuestiones que ellos van a tener que plantear una respuesta elaborada. Ya supongo que claro, mejor que vosotros no conocéis a nadie vuestro hijo, ¿no? Y sabréis muy bien por dónde meteros para sacarles una buena respuesta. También se pueden plantear temas que no sean reales. Si, por ejemplo, a vuestro hijo o vuestra hija le gustan mucho las princesas o los cuentos, pues proponerle, si tú fueras no sé quién, ¿cómo hubieras resuelto este problema? Bueno, imagínate, Ariel, ¿no? Si tú fuera, o si fuera Brave, o yo qué sé, cualquiera, ¿no? No se me ocurre así ahora. O viendo una peli, cuando acabe la peli, pues le puedes plantear cómo hubiera resuelto el problema de la película o lo que ocurría en la película. Esto yo creo que puede dar bastante pie a sacar otros temas relacionados, ¿no? Pues si te dice otra solución, Pues oye, ¿por qué no hacemos un cómic en el que redactemos ese otro final? Entonces ya está de nuevo trabajando otras cosas sin tener que hacer tareas del cole, ¿no? Ya tendríamos que entrar en crear un texto, crear un cómic, utilizar la regla para dividir las viñetas, medir. ¿Cuántas viñetas vamos a hacer? Pues seis, pues hay que dividir la hoja o el folio en tantas partes, medimos, dividimos. En fin, ya es, todo es darle vuelta a todo lo que podemos, de lo que podamos sacar beneficio, ¿no? O por ejemplo, si fueras Elsa, ¿tú cómo hubieras resuelto el problema? ¿Tú te hubieras enfadado con...? En fin, ya sabéis, ¿no? Nadie sabe mejor de películas infantiles que nuestro hijo y nuestra hija, ¿no? Otra cosa que está también ahora muy, muy de moda son los retos, ¿no? ¿Cómo haríamos retos? Pues en internet, si buscáis, hay 200.000 millones de retos distintos. O si os conviene que hagan algo en casa para vuestro propio beneficio, pues le podréis proponer retos propios, retos que tengan que ver con vuestra casa, con vuestro entorno. Yo tengo, por ahora mi hijo es pequeño, tiene un año, no llega al año y medio. Pero sí tengo dos sobrinas que están ya, tienen 8 o 9 años, y cuando quieres que hagan algo, lo único que tienes que hacer es decirle: oye, os propongo un reto. Inmediatamente esa palabra parece que crea un efecto mágico en los niños y hacen lo que les pida. Yo he hecho retos con ellas de que hay que hablar de tal manera, o que hay que estar en silencio pasando por no sé dónde, o cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos en clase utilizo una aplicación, no venía al tema del cuento, o sea, de este capítulo, pero yo creo que puede ser de interés. Utilizo una aplicación que se llama ClassCraft, en la que los niños, está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos y en España, lleva varios años utilizándose, algunos profesores sé que la están utilizando. Esta aplicación convierte a los alumnos en curandero, serían como sanadores, ¿no? Bárbaro o mago. Cada uno se hace su personaje y yo he retocado los poderes de cada personaje, de forma que cuando un alumno, por ejemplo, saca un 10, pues suma experiencia. Si trae bien los deberes, suma experiencia. Si trabaja bien durante la semana, también le va subiendo experiencia. Y al conseguir experiencia, va subiendo de nivel. Cuando sube de nivel, consigue puntos para desbloquear hechizos. Y esos hechizos pues van haciendo que su personaje sea mejor. Por ejemplo, un hechizo es a lo mejor poder ir al baño una vez al día, a cambio de gastar magia. Claro, cada hechizo, depende de la potencia que tenga, pues gasta más magia o menos. Por ejemplo, los curanderos, ¿no? Pues tienen el curar a los compañeros, porque pierden vida si tienen mal comportamiento, si no traen los deberes, si faltan el respeto. Yo les voy quitando vida, esto está todo reglado, todo medido. Y ellos conocen las normas antes de empezar a jugar. Yo ya llevo con ellos jugando 2 años y desde el primer momento que empecé con ellos en tercero, ahora están en cuarto, desde el primer momento que empecé a jugar con ellos, la verdad que los niños tienen una facilidad para coger las normas de este tipo de juego que es asombrosa. A lo que voy de los retos, una vez por semana que tenemos, cuando tengo tutoría con ellos, hay una cosa que se llaman eventos aleatorios, en la que yo he modificado todos los eventos, porque la aplicación ya os digo que está en inglés, pero yo la he cambiado, es muy fácil de cambiar, no tiene nada. Solo hay que dedicarle un poco de tiempo y ya está. Y ocurren tres eventos aleatorios dentro de los que yo he escrito, que, o sea que yo controlo perfectamente lo que va a ocurrir o lo que no, pero no sé cuál va a salir. En la que muchas veces se propone reto, pero uno de los retos que me hace mucha gracia es que a la semana siguiente tenemos la visita de un rey o de una reina. Entonces, para ir practicando nuestra educación, todos los alumnos deben de llamarse, deben de hablarse entre ellos de mi señor y mi señora. Entonces, es muy gracioso escucharle: mi señor Pablo, ¿me presta usted su lápiz? Sí, ¿cómo no? Mi señora Martina. Y van, ¿no?, haciendo los retos. O otros retos, por ejemplo, que tienen que... Va a venir el rey de los pingüinos a visitarnos, el señor pingüino, no me acuerdo muy bien. Y durante, o que nos ha hechizado un pingüino, algo así, no me acuerdo bien. Y durante esta semana, pues todo el mundo tiene que andar como un pingüino. Entonces, cuando cada vez que te levantes de la mesa para preguntar algo, para acercarte a la papelera o lo que sea, tienes que andar como un pingüino. Entonces, mantienes un ambiente muy, muy agradable en clase, porque todo el mundo está preocupados por hacerlo, pero además están trabajando, siguen con su tarea normal. Después también ofrezco objetos mágicos o algunos son de desventaja, como por ejemplo que te has perdido en el bosque y has pasado mucha hambre, pierdes vida, o te has enfrentado a un enemigo muy poderoso y has utilizado toda tu magia, entonces esta semana no tienes magia. Y así voy trabajando con ello y volviendo al tema de los retos, cuando se plantea un reto, la verdad que lo toman con muchas ganas y con mucha ilusión. Así que aprovecho para que uséis retos en casa, ¿no? Hoy vamos a hacer para mañana, o sea, a partir de la semana que viene, vamos a hacer un reto. Cada día o cada semana, un día cada miembro de la familia tiene que hacer no sé qué. Entonces, por ejemplo, tiene que hacer algo de comer, o tiene que buscarse la forma de enseñar al otro una manualidad. O tiene que. Entonces, ellos se preocupan por hacer cosas que nunca hacían, que es como se aprende en realidad, abarcando más de lo que el niño ya. Digamos, de lo que es su centro de comodidad, ¿no? Sacándolos de ahí es como conseguimos pues otros resultados. Terminando con el tema de los retos, me gustaría que si hacéis alguno en casa, pues que lo dejarais en los comentarios, me contaréis cómo os ha ido, si os ha gustado, qué os ha parecido. Igual que si hacéis algún tipo de pregunta en casa que os hayan servido, que no, para tener un poquito de feedback y poder comentar después en otros programas, pues qué os ha parecido y demás, ¿no? Y nada, recordaros que también podéis dejar los comentarios o en el mismo podcast o en la página web o escribirme un correo a estuviendo@gmail.com, que también estaré encantado de atenderos personalmente. Así que nada, continuamos. Hay una cosa, esto solamente es la punta del iceberg, porque para mí, y de eso voy a hablar en el capítulo siguiente, hay un juego, un tipo de juego, que destaca sobre todos los demás, que incluye todo lo que hemos de lo que he hablado antes y del que hablaré en el siguiente capítulo, y es para mí es el juego más completo con el que más podemos conseguir que nuestro hijo o nuestra hija mejoren su nivel intelectual. Y no es nada más ni nada menos que los juegos de rol. De ellos hablaré en el siguiente capítulo, ofreceré algunos juegos gratuitos y otros que no lo son, para que podáis echar un vistazo y también os explicaré en qué consiste. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad ser felices, quedaos en casa, cuidaos mucho y recordad, si os ha gustado el capítulo, dadle me gusta en iVoox o 5 estrellas en iTunes. Y recordad también dejarme comentarios y suscribiros a mi página web y a mi canal de YouTube. Todo con el mismo nombre, Estuviendo. Así que nada, recordad ser felices, adiós.